buenos días, amados hermanos. Les saluda el pastor Valentín Alpuche y les doy la bienvenida a nuestro programa Reformando tu Vida. Reformando tu Vida es un ministerio de nuestra iglesia reformada Valle de Gracia en Shafter, California. Nuestra iglesia se congrega todos los domingos a las 6 de la tarde para nuestro servicio de adoración y los miércoles para nuestro estudio bíblico para toda la familia. Nuestro número de teléfono, si usted desea comunicarse con nosotros, 661-910-2898, 661-910-2898. Amados hermanos, nos puede sintonizar todos los domingos a las 9 de la mañana. Bueno, el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Romanos. Hoy vamos a estudiar Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Voy a leer la palabra del Señor para poder iniciar nuestro estudio. Dice así, si usted tiene una Biblia a la mano, puede seguirnos y no escucharnos. Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra poderosa e infalible del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de nuestro estudio. Señor nuestro Dios, gracias por este nuevo día que nos regalas de vida. Gracias porque en este día del Señor, nuestro Señor Jesucristo se levantó glorioso de la tumba para derrotar al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y así junto con su gloriosa resurrección, darnos vida eterna, perdón completo de todos nuestros pecados. Ayúdanos ahora, Señor, en la exposición de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, el apóstol Pablo, al escribirle a los romanos, les dice que él tiene muchas ganas de ir a visitarlos para convivir con ellos, para ser mutuamente fortalecido en su fe. Y también les dice en Romanos 1:15 que él está pronto para ir a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo quería ir para predicar el Evangelio a los hermanos en Roma. Y dijimos que esa es una nota muy particular porque nos enseña que el Evangelio es para los incrédulos y para los creyentes. El Evangelio lo necesitamos no solamente cuando lo escuchamos por primera vez para creer en Cristo, sino también durante toda nuestra vida cristiana. Y el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio era el centro de la vida de Pablo. El Evangelio era la fuerza impulsora de la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Lo era porque el Evangelio consiste en las buenas noticias, en el buen mensaje de salvación. El Evangelio era la motivación del apóstol porque el Evangelio tiene como contenido al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice Pablo en Romanos 1, versículos 1 y 2, cuando dice que él fue apartado para el Evangelio de Dios. Y en el versículo 2 dice que Dios ya lo había prometido en el Antiguo Testamento. Y el versículo 3 Romanos 1:3 nos da el contenido del Evangelio acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio tiene que ver con la enseñanza, con la vida, el ministerio, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con su gloriosa resurrección, con su exaltación a los cielos. El Evangelio entonces está centrado en Cristo. Tiene a Cristo como su núcleo, como el corazón. De manera que cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, está diciendo, no me avergüenzo de proclamar el Evangelio, de anunciar el Evangelio. Eso es lo que él confirma también, si ustedes recuerdan, allá en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así es, ese es el contenido del Evangelio. Y por eso Pablo no se avergüenza del Evangelio. Bueno, aquí aprendemos un gran principio, ¿verdad? Que nosotros tenemos que conocer el Evangelio, y conociéndolo no tenemos que avergonzarnos del Evangelio. No tenemos por qué apenarnos del Evangelio, por qué sentir pena o vergüenza. Bueno, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. De manera positiva, el apóstol Pablo estaría diciendo, yo estoy muy orgulloso del Evangelio. Estoy feliz de tener lo mejor de todas las cosas, que es el Evangelio, el mensaje de Dios revelado al hombre por Dios mismo. No me avergüenzo. Hay muchos cristianos que se avergüenzan del Evangelio. La gente en general, la gente no cristiana, se avergüenza del Evangelio. No quieren creer en Jesús de Nazaret, que fue crucificado en la cruz por los romanos para ser nuestro Señor y Salvador. Les avergüenza. Pablo mismo sabía eso. Allá mismo en Corintios, 1 Corintios 1, leemos que el apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios 1, en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No debemos nosotros cambiar el Evangelio para complacer a la gente. El Evangelio, hermanos, es ofensivo. No le gusta a la gente porque les dice que son pecadores sin esperanza de salvación, que están condenados y sus vidas están dominadas por el diablo, por el pecado, que la ira de Dios está para derramarse sobre sus vidas y no hay nada que puedan hacer para ser salvos. El Evangelio es ofensivo, pero ese es el Evangelio que nuestro Señor nos dejó. Y el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Dios quiera que nosotros no nos avergoncemos del Evangelio como pastores, como miembros de la iglesia y como iglesia en general. De modo que empecemos a modificar, cambiar el evangelio para complacer a la gente. En el momento en que mi pastor, yo mismo, la iglesia haga eso, ya no estamos al servicio de Cristo. Por eso Pablo dice allá en Gálatas 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No nos avergoncemos del evangelio. A continuación Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Tremenda frase del apóstol. El evangelio es el poder de Dios. Es decir, en el evangelio, en la enseñanza y la predicación fiel e íntegra del evangelio, se manifiesta el poder de Dios. El evangelio poderoso de Dios. Dios actúa, hermanos, en el evangelio. No debemos olvidar eso. Pero Dios actúa con su poder. El evangelio se convierte en el poder de Dios. Es el poder de Dios cuando se enseña con fidelidad. Cuando, hermanos, nosotros cambiamos el evangelio para ser políticamente correctos, para no ofender a los amigos, a los hombres, ya no estamos predicando el evangelio de Jesucristo y por lo tanto ya no está actuando el poder de Dios en ese evangelio falso. Solamente cuando la iglesia, cuando el ministro predica el evangelio fielmente como está revelado en la Biblia, entonces se manifiesta el gran poder de Dios. Este poder que es superior a todos los poderes políticos, sociales, de guerra, de tecnología, llámese cualquier clase de poder. El evangelio es el poder de Dios, poder divino, el poder que viene del Dios Todopoderoso, del Dios Altísimo. De manera que cuando predicamos el evangelio, cuando compartimos el evangelio, no debemos dudar que ese evangelio es poderosísimo para salvar. Es lo que dice Pablo, porque es el poder de Dios para salvación. Es decir, no hay otro poder que pueda salvar al hombre de sus pecados y darle vida eterna. Por eso es que cuando desde el púlpito se empieza a transformar, a tergiversar, a enchuecar el evangelio, cuando uno le añade o le quita al evangelio, cuando el pastor en lugar de predicar la palabra de Dios se pone a decir chistes o a relatar sus experiencias y todos se ríen, pero nunca escuchan el evangelio, ahí no está actuando el poder de Dios para salvación. Ahí se está comunicando un falso evangelio que entretiene a la gente, que le gusta a la gente, que los hace reír y que vas a ver que muchísima gente irá a tu iglesia. Pero eso no significa que se está predicando el evangelio poderoso de Dios para salvar a la gente. Eso es muy importante, pues, que lo recordemos. Es el poder de Dios para salvación. Cada vez que predicamos el evangelio, debemos recordar que el poder de Dios se manifiesta para salvar al hombre, a la mujer, como también para edificar al pueblo de Cristo en la salvación, para hacernos más sabios para la salvación. Así lo dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2. Es Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado enteramente para toda buena obra. Sí, hermanos, el Evangelio se predica para la salvación de los perdidos y para la edificación de los que ya son salvos. Entonces, no perdamos de vista eso cuando predicamos el Evangelio. Comunica el Evangelio, hermano, hermana. Comunica lo que Dios te ha dado, hermano, pastor, líder de la iglesia. No trates de agradar a la gente, porque ya no es el Evangelio poderoso de Dios el que está actuando en tu iglesia cuando lo cambiamos. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Noten que este Evangelio no está restringido a un grupo de personas. No está restringido al pueblo judío. Era para el pueblo judío en el Antiguo Testamento, pero ahora en Cristo, ¿verdad?, lo ha dado a todas las naciones. Por eso dice, a todo aquel que cree. Era dado a los judíos como nación en el Antiguo, pero no exclusivamente a los judíos. En el mismo Antiguo Testamento vemos a paganos o gentiles que también creían en el Evangelio y eran salvos. Y con la venida de Cristo, pues eso se hace más claro, de manera que Pablo es el apóstol de los gentiles para llevar el Evangelio a los gentiles. Todo aquel que crea sin distinción, pobre o rico, no importa de qué cultura y país seamos, el Evangelio debe predicarse a todo aquel que cree. Noten, a todo aquel que cree significa que el hombre tiene que poner en acción su fe. Pero, pastor, ¿cómo puedo creer si el Espíritu Santo no me ha cambiado? Muy buena pregunta. El Espíritu Santo es el que tiene que poner fe en nuestro corazón, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9 nos dice que la fe es el don de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, por un lado, la Biblia nos enseña que debemos ser responsables en creer. Todo hombre tiene que creer, y el que no cree está condenado. Por otro lado, aprendemos que el hombre no puede creer hasta que Dios pone fe en su corazón, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenemos la responsabilidad de creer. Dios no va a creer por ti, tienes que creer tú. Pero al mismo tiempo tienes que pedirle a Dios que ponga en tu corazón la verdadera fe. No una fe falsa, no una fe temporal, pasajera, de emoción, porque ves que muchos lloran y gritan, porque ves que muchos levantan su mano y se les declara salvos. Eso, hermanos, no es verdadera fe. Todos lo sabemos. Muchos nada más están emocionados. Muchos se animan a levantar su mano y decir que se arrepienten porque los demás lo hacen, para no sentirse mal como bicho raro. Pero al siguiente día, nunca más se les ve en la iglesia. No les interesa, no leen la Biblia, no oran. Esos no son cristianos. La verdadera fe, el verdadero creer, es cuando el hombre comprende la esencia del Evangelio. Comprende que el Evangelio es para salvarlo de su condenación, de su culpa, de su maldición por su pecado, por su mala conducta, por rechazar el Evangelio, al saber que nada ni nadie más lo puede salvar, sino solamente Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados. Al saber que su vida está dominada por el pecado. Al saber, como dice Pablo también ahí en Efesios, que todos somos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios está por caer sobre nosotros. Entonces, cuando alguien comprende eso, se arrepiente, le duele en su corazón, esa es una verdadera fe, una fe que no va a desaparecer, una fe que no es provocada por emoción o por música o por ambiente bonito. Es una fe producida por el Espíritu Santo. Es para todos. Por eso Pablo dice, al judío primeramente y también al griego. Dios dio su evangelio a los judíos en el Antiguo Testamento, y ahora el evangelio es dado a judíos y gentiles. Ya no hay división, ya no hay diferencia entre judío y griego, ¿verdad? El evangelio llega a todos sin distinción. Versículo 17, finalmente dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, cuando se predica el evangelio, cuando se enseña el evangelio, ¿verdad? El evangelio revelado en la Biblia, se revela, se da a conocer la justicia de Dios. Una justicia que no nace del hombre. Una justicia que proviene de Dios. Esa justicia es la que necesitamos para ser salvos. Por eso Pablo dice allá en Tito capítulo 3 versículo 5, el Señor nuestro Dios nos salvó, pero no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces nosotros no somos salvos por nuestras buenas obras o por nuestra justicia. Todo lo que hacemos es injusto, va en contra de la ley de Dios, es digno de condenación. Pero en el evangelio encontramos que Dios revela su propia justicia que necesitamos para ser salvos. La revela en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice allá en Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Entonces en Cristo Jesús, en su santidad, en su obediencia perfecta, vemos la justicia revelada de Dios, una justicia que viene de afuera, que no nace de nosotros, y que necesitamos esa justicia para ser revestidos de ella, protegidos por ella, y así podernos presentar ante el Padre y no ser destruido. Bueno, en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, es decir, desde el principio la recibes como un regalo de Dios, creyendo con esa fe que Dios mismo te ha regalado, y vas a ser salvo no por tus obras sino por fe también. Desde que inicias tu vida cristiana hasta que la terminas es por fe. La fe verdadera es una que te va a impulsar a amar a Dios, a servirle, a hacer buenas obras. No son las buenas obras las que te van a salvar. Es por fe, y la fe verdadera produce muchas buenas obras. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ese es el evangelio que estás escuchando en tu iglesia, hermano, hermana. Es este evangelio que se predica domingo tras domingo. La gente lo entiende. O la gente que se va con un sabor de boca que dice, yo soy bueno, oh mira, Dios me ha bendecido mucho, no importa cómo viva, Dios me ha aceptado. No, ¿verdad? Ese es un falso evangelio. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, Pablo está citando a Habacuc en el Antiguo Testamento, y manifiesta que ya desde el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la verdadera fe, la fe en el Cristo que iba a venir, y ahora nosotros nos salvamos por la fe en Cristo que ya vino. Amén. Gracias, hermanos, por habernos sintonizado el día de hoy. Les saluda el pastor Valentín Alpuche. Nuestro número de teléfono es 661-910-2898. Una vez más, 661-910-2898. Que el Señor los bendiga.